Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Una de las canciones populares que se cantan en Adviento dice: ven, ven, Señor, no tardes. Y pues, como sabemos, los cantos litúrgicos, para que tengan sentido pues religioso, tienen que estar inspirados en la Escritura. Y los salmos nos hablan de eso, nos hablan de la espera ansiosa, como a veces incluso en un presente continuado. Por ejemplo, el salmo que dice: ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. O sea, ya llega, ya está ahorita llegando. No, no va a llegar, sino que en el presente llega. Y por eso sabemos, porque lo hemos estudiado, que el Padre es el origen de toda la Trinidad y está enviando, envía al Hijo y envía al Espíritu Santo. Y son las misiones divinas. Al Espíritu Santo también lo estamos constantemente llamando, o deberíamos estar constantemente llamando: ven, Santo Espíritu. Y entonces llamamos al Verbo: ven, ven, Señor, no tardes, ven, Santo Espíritu. Y tenemos una nueva presencia del Verbo y del Espíritu Santo, y como son enviados, pues está también el que los envía, y entonces la Trinidad está más intensamente en nuestra alma. Y por eso, pues esa palabra tan chiquita, ven, la palabra de tres letras, pues resulta como tan importante. El Señor dice en un momento dado: si ustedes, siendo malos como son, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo al que se lo pida? O sea, ven, Espíritu Santo, ven, Señor, no tardes. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria, y esa palabra pues también aumenta nuestra ansia, nuestra ilusión. Aviva tu fe, despiértate, está ya cerca, ya llega y está aquí, puede llegar más intensamente a ti. Y por eso la liturgia de la palabra en estos días nos trae a cuento los nombres de Cristo. Es importante decir, pues qué bueno que yo sé cómo decirle, porque cuando yo sé el nombre, aquella persona se convierte para mí en un ser específico y concreto, no es un anónimo o un innominado, algo que no tiene nombre, no sabe cómo decírsele, o tendrá un nombre pero yo no lo conozco, sino que nos revela su nombre. El profeta Isaías, que estamos leyendo, pues en un momento dado, como sabemos, se desespera con el rey Acaz y le dice: oye, casa de David, no satisfechos de cansar a los hombres, ¿quieren también cansar a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará una señal. La señal que se les dará es que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pues la primera revelación nos habla de su naturaleza divina, pero al mismo tiempo humana, porque dice que está con nosotros, o sea, está entre nosotros, en medio de nosotros. Ese niño que está entre nosotros es Dios, y puede decir: sí, es Dios con nosotros, pero Dios contigo, Dios conmigo, Dios con ellos, Dios con todos. Pues agradece con todos. Vamos a pedir que esta Navidad realmente esté con todos. Dios es el que está con nosotros. Ahora que he andado por ahí por los barrios bajos en sentido físico, porque estoy abajo de la tierra en el metro, pues uno se encuentra con todo tipo de música, desde el señor que entra con un aparato de sonido al vagón del metro a vender unos CDs, hasta el que está sentado en un pasillo cantando unas canciones para recibir unas monedas, o los puestos que están por todas partes, pues con música de todo tipo, grupera sobre todo. Pero solamente en uno, de todos los músicos con los que me encontré por mi camino, nada más uno tenía villancicos. Y yo decía, bueno, pues, ¿quién no se acuerdan? ¿Quién no les hemos dicho que es la alegría es por el Dios que está con nosotros? Por el Dios que nos envía el Padre, por la alegría que dices, oye, fíjate que el Santo, el Ungido, el Cristo, está contigo, está con todos, es Él. Entonces podría decir, pues sí, qué bueno que voy a estar con Dios, voy a llamarlo. Va a ser enviado, cada vez que yo le digo ven, está en una nueva presencia porque nace, porque es real, porque hay una nueva gracia, una misión del Verbo a mi alma, no solo la gracia de la misión visible, sino por ejemplo esa gracia de la misión invisible que supone el que venga también en cada comunión, o el que venga simplemente en cada acto de deseo, en cada invocación de su nombre, en cada dirección, redireccionar mi corazón hacia Él. Y después se revela también, en este caso a José, el nombre civil. El ángel le dijo a José: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre que salva, siempre salva. Yo me acerco a Él y siempre me salva, siempre me da algo muy bueno, aunque me parezca muy malo, porque fue una contrariedad, fue una cruz, fue una enfermedad, fue un tropiezo, un descalabro. Mi Salvador, solamente tengo un Salvador, pero tengo que estar yo. Pues podría dar unos ejemplos que a lo mejor no son muy adecuados, pero podría estar diciendo, pues que te pase a veces como pasa con el Waze, o sea, redirecciónate. Ya te fuiste por otro lado. Y entonces el aparato ese dice, a ver, vamos a redireccionarte. O sea, tú ibas a un lado. ¿Quién sabe por qué andas ahorita por aquí? Pero bueno, voy a redireccionar. Te voy a redireccionar en la dirección correcta y por eso te vuelvo a decir, Salvador, Jesús es Dios que salva. Y otro ejemplo que sea todavía menos adecuado, más irreverente, pero que también nos puede servir, sobre todo a los que les gustan los deportes, es el boxeo. Dicen que al boxeador, cuando lo están entrenando, se le dice una cosa que nunca debe olvidar. Se le dice, mira, nunca pierdas el contacto visual con tu adversario. Si lo dejas de ver, estás perdido, porque vas a empezar a tirar golpes al aire. Y él sí va a saber dónde estás. Y entonces, pues, va a golpearte mal, donde te haga daño. Y por eso vemos en las peleas de box que nunca pierden el contacto visual. Y siempre tienen como sentido la dirección de sus golpes. Y a veces, como yo también en la vida ando a veces sin contacto visual con Jesús, o sea, ya me perdí. ¿Y qué estás haciendo? Pues tirando golpes al aire. ¿Qué estás haciendo? Pues quién sabe. O sea, mejor que siéntate en tu esquina porque pues, estás haciendo pura barbaridad o diciendo pura cosa sin sentido o haciendo cosas que no te van a llevar a Dios. Y por eso dice, a ver, no lo pierdas de vista. No debes invocarlo. Es tu Salvador. Y en esa infinita riqueza del Señor, pues también podemos decir, además de estos nombres, Emmanuel, Jesús, pues tiene otros muchos nombres y cada uno me puede decir algo. Por ejemplo, pues el Hijo del Padre, Celestial, o el Amado del Padre Celestial, o el Verbo del Padre Celestial, son nombres pues de profunda significación, el Logos, es el que viene, es el Logos, es la sabiduría increada, y ahorita está hecho un niño que balbucea, y me cura mi humildad. O puedo decirle, como él quiso también llamarse el Hijo del Hombre, eres como yo, eres mi alter ego. Eres alguien que también, pues, como yo, te cansabas, tenías que irte a sentar a veces, o tenías que dormirte en la barca de Pedro, o te airabas, te enojabas, o, pues, no sé, pasaste hambre y sed, y tuviste decepción de tus amigos, de tus apóstoles, tuviste sentimiento de soledad, eres el Hijo del Hombre, eres realmente el Hijo del Hombre, tuviste frío, tuviste desprecios, burlas, humillaciones, tuviste sangrado, tuviste dolores, tuviste decaimiento, tuviste incluso depresión. Dicen que el momento más terrible de la vida del Señor es ahí cuando tuvo la agonía, que sufrió angustia. Aquí los psiquiatras pueden decir que tiene una crisis y angustia. Pues dicen que es muy fea las crisis y angustia. La angustia viene de angosto, o sea, como que está como, pues como si estuviera en un túnel apretado. Y entonces podemos decir, sí, tienes muchos nombres, te voy a decir también Hijo del Hombre. O te puedo decir el Resucitado, estás vivo, estás presente, o el Crucificado. A veces estás como yo, también atado. O eres el Buen Pastor, o eres la Luz del Mundo, o eres el Pan Vivo. Una persona que dice que cada vez que comulgaba le inventaba un nombre al Señor. Oye, ¿qué, cómo te llamas hoy para mí? Pues ahora puedo decir, oye, hoy eres el médico divino, hoy me curas, hoy eres, pues no sé, el deseado, porque estoy rectificando mis deseos. No me estoy perdiendo porque te he entregado mi vida, y sería muy triste que, pues, que no te la entregara de veras, que dijera, este tipo ya está echando golpes al aire. Ya se perdió el contacto visual. Ya no sabe por qué hace las cosas, incluso cosas buenas como una norma o el apostolado o una mortificación. O sea, no pierdas el contacto visual. Por eso, pues la Navidad nos habla de eso, de la humanidad de Cristo, de su cercanía, del ser contemporáneos, del ayudarnos a ser contemplativos, o sea, contempla. Por eso se pone un nacimiento, y también pues, es un poco triste ver que hay muchos adornos navideños, pero pocos nacimientos. Y yo tengo que decir, voy a aprender de San José María a contemplar los nacimientos, a contemplar a Cristo niño. Para eso está, no es un adorno más, sino es un motivo de oración. Y nos enseña efectivamente a sacar derivaciones, muchas pues cosas de su propia vida interior. La verdad es que a veces decía, pues no sé, me da un poco de pena decir esto porque, pues porque es mi, como mi intimidad, pero pues nos decía, estos puntos que son casi todos autobiográficos. Por ejemplo, uno dice, Navidad, me escribes. Pues quién sabe si alguien me escribió o él es el que lo está escribiendo. Me escribes. Al hilo de la espera santa de María y de José, yo también espero con impaciencia al niño. Qué contento me pondré en Belén. Presiento que romperé en una alegría sin límites. Ah, y con él quiero también nacer de nuevo. Ojalá sea verdad ese querer tuyo. Pues una actitud de impaciencia, de deseo, pues qué bueno que, no sé, ahora tenemos, pues es una, también una cosa muy tonta, la acabo de decir, pero se me está ocurriendo. Ahora en Navidad tenemos la final del fútbol mexicano. Ahora podemos decir, híjole, voy a estar más pendiente de el América que de Jesucristo. Digo, no es que esté mal que veamos la final del fútbol mexicano, pero no podemos perder de vista, porque si no, pues tenemos otros deseos. O sea, pasa como con el paladar, bueno, es que ¿qué gusto tiene ahorita tu paladar? Pues tiene el gusto de cajeta, pues a ver, tómate un vaso de agua, porque para que puedas comer lo que sigue, tienes que quitarte ese gusto. Tienes que mortificar el gusto. O tienes que hacer que sea más grande tu otro gusto, porque esa es tu dirección. Y yo también espero con impaciencia al niño. Y con él quiero también nacer de nuevo. Otra vez es que puedo tener una nueva presencia de Cristo en mi alma. Puede haber un nuevo envío. Puede darse realmente este nacimiento, como decía Orígenes, ¿de qué me sirve que Cristo haya nacido en Belén si no ha nacido en mi corazón? Pues de nada. Cristo en cada Navidad hace nuevas todas las cosas, todo recomienza. Y puedo decir cada rato de oración bien hecha, cada rato de paz, de sagrario, de silencio, recomenzó, hay un nuevo envío. ¿Qué es lo que quiere el Padre Celestial? Desplegar la vida intratrinitaria en cada alma y estar enviando a su Hijo y estar enviando al Espíritu Santo. Y ahora que estamos pues, cerca de Navidad, decimos, bueno, pues vamos a concentrarnos en el deseo del Hijo. Ya en el decenario de Pentecostés, pues haremos más intenso nuestra petición de que venga el Espíritu Santo por aquí. Ven Jesús, ven Jesús. Ayúdame a saber contemplarte más. Ayúdame a saber estar viéndote, a saber estar entendiéndote, a saber estar, pues, aprovechando tu humanidad santísima como camino para meterme en lo divino, porque has hecho tan fácil la realidad de lo divino que pues te has hecho un niño, un pequeño niño. Jesús niño, dice un punto de Forja. Me gusta verte así, Señor, porque me atrevo a más. Me gusta verte chiquitín como desamparado para hacerme la ilusión de que me necesitas. Y como dice aquella meditación del tercer misterio gozoso del Santo Rosario, pues tomas al niño, lo cargas, le dices cosas, le bailas, pues estás ahí. La verdad es que dice, hay que saber, esto es asunto de los niños. Yo tengo unas sobrinas que tienen niños y me dicen, mira, pues tú cárgalos, pero nada más antes de que tengan como 5 o 6 meses, sí los puedes cargar. Se van muy bien con quien sea, hasta contigo, pero ya cuando están más grandecitos, tienen 7 u 8 meses, ya no se van. Ya los cargas y se ponen a llorar, empiezan a patalear, pues quieren a su mamá. Pero cuando están recién nacidos no hay ningún problema, como todavía no, creo que no se dan cuenta de nada. Pues se dejan cargar. Y por eso dice nuestro Padre, me gusta verte así porque me atrevo a más. Estás más cerca. No me da miedo, como que no eres mi juez todavía. Se te ha hecho tan pequeño, ya ves, un niño para que te le acerques con confianza. Pues es la vida contemplativa. estamos tratando de lograr una vocación contemplativa. Y pues tenemos un gran maestro, como sabemos. A veces él mismo decía, pues me da pena, que hacía cosas que, pues que a lo mejor a nosotros nos darían pena, pero pues él las hacía también para darnos ejemplo. Dice su biografía, no disminuía su emoción el día que le enseñaron una bella imagen de la Virgen desechada de una iglesia en Suiza y adquirida en alguna almoneda. Es una talla espléndida de tamaño natural en madera estofada. Presenta señales evidentes de abandono y será necesario restaurarla. La han colocado de modo provisional en el aula de Vilatevere. Escriba, es Pilar Urbano que así le dice, escriba, quiere ir a verla enseguida para darle la bienvenida. Es que es una imagen, es una cosa muerta. No, esta es la contemplación, es que yo a través de lo sensible llego a lo invisible. Veo con el corazón, veo lo que se ve pues más allá de la mirada. Entra aligerando el paso con ilusión, con prisa, con ganas de saludarla. Ya desde lejos rompe a echarle piropos y requiebros. Madre mía, madre mía, ¿de dónde te habrán echado? Eres muy hermosa. La mira de frente, se acerca. La Virgen está sentada en un sitial dorado y envuelta en un manto azul cuajado de estrellas. Escribá le besa la mano mientras sigue hablando con ella. Quizá estabas en una catedral o en una iglesia muy grande y acudían a ti a rezarte miles de almas. Vengo a darte la bienvenida, bienvenida a nuestra casa, madre mía, madre nuestra. Aquí vas a estar muy bien tratada. Procuraremos hacerte olvidar estos descuidos. Madre mía, tú sabes que eres la reina del Opus Dei. Sí, eres nuestra madre, nuestra reina, nuestra locura, y tú lo sabes. Desde aquel día habrá siempre flores frescas junto a los pies de esa Virgen. Pues una persona viva, es que está viva, fíjate que está viva, como dicen eso de la comunidad cristiana pospascual. Ya no decían, Jesús es Dios, o amaos los unos a los otros. Decían, oye, fíjate que está vivo. Fíjate que ya lo vio fulano y lo vio mengano y de repente se desaparecía. Y entonces ya se volvían otra vez ellos en transmisor. Y dicen, fíjate, ya lo vi, está vivo, de verdad está vivo. Ya no está en el sepulcro. No hay nada en el sepulcro, está vacío, más que los lienzos. Pues la vida contemplativa. Otra pequeña anécdota. Dice, lo contaba el prior de una cartuja. En 1943, siendo un muchacho, estaba lleno de inquietudes interiores y de dudas. Alguien le recomendó que para resolver sus dudas hablara con el joven sacerdote José María Escrivá. Aquel joven siguió el consejo. Y luego de un rato de conversación, el sacerdote le dijo, «Haz oración». «Pero no tengo fe», respondió el muchacho. «Ponte una silla delante, imagínate que está Jesucristo frente a ti y háblale». O sea, aquel muchacho acabó siendo religioso contemplativo, acabó siendo cartujo, o sea, de no tener fe. ¿Qué hizo San José María? Le dijo, «Mira, haz un ejercicio de fe contemplativa». O sea, frente a frente, cierra los ojos o ábrelos si quieres, lo ve en la silla. Ve a Jesucristo sentado enfrente de ti. Es que es una imaginación. Pues sí, claro que es una imaginación, pero para eso te dio la imaginación, para que también te sirviera para meterte en la fe. Y si tantas, pues, malas jugadas me ha hecho la imaginación, voy ahora a poner a trabajar a mi favor. Voy a tratar de decir, no pierdas el contacto visual. No lo pierdas, porque si no, vas a andar como destorlongado, o sea, pues quién sabe, así como pues, sin mecate, o sea, ¿dónde anda? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué está haciendo? ¿Quién sabe qué está pensando? ¿Quién sabe qué mundo interior tiene? Y ahora que estamos estudiando teología, es bonito pensar cómo pues, los teólogos, como Garrigou Lagrange, dicen, mira, la teología es como cuando, como nos pasó ahorita a nosotros aquí estos días, como cuando pasó mucho tiempo en la villa, en la basílica, que pusieron muchos andamiajes. En la basílica vieja estaba llena de andamiajes porque estaban haciendo una reparación muy muy fuerte, muy muy profunda. Es decir, la teología son como esos andamiajes, o como había aquí todo tipo de trapos y de telas, ¿sí? Pero de repente ya todos esos andamiajes ya tienes que quitarlos y ya muévete con soltura en el mundo de la fe y de la contemplación. O sea, todo lo demás te ha servido como para que tengas tu estructura, pero después ya suéltate, ya estate viviendo en la realidad de la contemplación, en este caso en la realidad de Jesús, María, José, el Belén, el camino ahí a Belén, y después el niño que nació, y después los Reyes Magos, y dice, métete, sé contemplativo, ese es el mundo verdadero. No este no es el verdadero de los aparatitos, sino el del interior. Camina por los bosques y métete en la contemplación sin sacar tu aparatito, para que tengas tú tu propio mundo, tu propia comunicación. Entonces, pues efectivamente vas a ejercitar tu vocación contemplativa. Dice una última anécdota, en este caso de Juan Pablo II. Estoy convencido de que, dice el promotor de la causa, estoy convencido de que Juan Pablo II había sido favorecido con una gracia especial para la oración que le consentía penetrar los misterios de la fe de una manera inaccesible para el mundo común. Se metía, o sea, realmente se metía, como es una vocación contemplativa, por supuesto, era muy contemplativo. En muchas ocasiones vi su rostro visiblemente cambiado y feliz después de la contemplación y de la adoración. Mientras rezaba parecía mantener una conversación ininterrumpida con Dios, similar al diálogo que Moisés sostenía cara a cara con el Señor. A veces no se daba cuenta de lo que sucedía alrededor, parecía incluso perder el sentido del tiempo. El secretario debía hacerlo salir de esa profunda concentración porque había de atender otros compromisos. Pues por eso santo está canonizado. Vamos a pedirle a María y a José, como dice San José María, caminamos con ellos a la espera del niño, porque está al llegar. Quizá podemos decir, voy a hacer ejercicios de esta espera también con mi vida eucarística, con mi deseo, con mi contenido interior, con mi vida contemplativa, para que se establezca en mí pues esta especie como de Belén perpetuo, que se me haga ya una realidad permanente y vocación contemplativa. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.